Y por estos miércoles de diciembre, estamos en tiempo de Adviento, vamos a abrir este ciclo con reflexiones bíblicas. Y nos vamos directamente a la ciudad de San Miguel de Tucumán, allí se encuentra la hermana Mariana Sossi. Ella es presidenta de la Asociación Bíblica Argentina Religiosa Dominica. Y te recibimos, hermana Mariana, con Verónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que me escuchen bien. Aquí muy contento. Perfecto. De poder participar en este espacio tan lindo.
Perfecto, te recibimos, hermana Mariana. Muchas gracias por esta generosidad de comenzar este ciclo en un tiempo tan importante para toda la Iglesia como es el Adviento, camino hacia la Navidad, camino hacia ese pesebre y camino en este mismo camino, ¿no? Hoy nos presentás un escenario de preparación que es el desierto. ¿Vamos a ir por ahí en este primer programa?
Sí, la verdad que este año, bueno, todos los años nosotros acá con la comunidad solemos elegir alguna clave para comenzar este tiempo, y este año mirando y escuchando los primeros relatos de este Adviento, de los domingos de Adviento, veíamos e intuíamos que podría ser el desierto, ¿no? Como un espacio interesante para hacer este camino.
Bien, bueno, tomamos entonces, con estas temperaturas altas, además me parece que viene muy bien el tema, sinceramente, sí. ¿No? Porque el desierto, y además con preocupación lo podemos decir, hermana Mariana, ¿no? Porque este calor y este cambio climático que nos está impactando está generando zonas que van, si seguimos así, caminos a ser desierto, ¿no? Así que también nos interpela el tema. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿este tiempo de espera del Adviento tiene que ver con el desierto?
Sí, tiene que ver con el desierto, porque no sé si podemos recordar el domingo pasado, el Evangelio de Mateo, nos presentaba en el capítulo 3 a Juan el Bautista, que viene del desierto, pero viene del desierto con una experiencia nueva. Parece ser que Mateo le gusta presentarlo a Juan el Bautista con una experiencia de renovación interior. Y en el desierto el Bautista empieza a intuir por dónde va a venir el Mesías. Y la voz que predica en el desierto, dice Mateo. Es terrible, ¿no? Porque el desierto para nosotros es un lugar inhóspito, un lugar silencioso, un lugar donde no hay nada de vida. Y Mateo lo pinta a Juan el Bautista como esa voz que trae la vida, que trae la salvación, que trae la clave para vivir, ¿no? Así en el medio del silencio una voz.
Que aparece, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué el desierto si justamente no hay nada? ¿Por qué Juan predicó en el desierto?
Y mira, ¿no? Justo esa pregunta nos hicieron uno de los chicos que participaban en el taller de ayer, ¿no? Y nos decía, ¿pero por qué ir a predicar en el desierto si no hay nadie, si no hay nada? Claro. Y nos respondíamos de tal manera, ¿no? Nuestra espiritualidad, toda nuestra experiencia de fe siempre está transitada por la geografía donde vivimos. O sea, nadie vive una experiencia de fe abstracta. Nadie vive su experiencia de Dios como ningún vínculo vivimos de una manera abstracta. Siempre está condicionado en el espacio, en el escenario, en el lugar donde vivimos. Y la Palestina, bueno, tiene mucho de desierto. Y un desierto muy diferente, ya vamos a verlo, no sé si se animan, sí, a descubrir qué tipo de desierto es. Entonces, no es inaudito que Juan el Bautista predica en el desierto, porque en el desierto habitaba la gente vivía. Pensemos los beduinos, pensemos las carpas del samaritano, por ejemplo, ¿no? Donde lleva la posada, que iba de camino por el desierto. O pensemos, bueno, tantos relatos del Antiguo Testamento en las tiendas.
Sí, muy apropiado, hermana Mariana, sinceramente dijiste los beduinos y es como el gaucho nuestro, podríamos decir. Ahora que estamos con el Mundial allí en tierra de la Península Arábiga, en Qatar, es el representante del beduino y las odaliscas, más o menos esas son las figuras que tenemos, ¿no? Recién escuchábamos música de cumbia santafesina y podemos ahora, en nuestro corazón, que aparezca una música de baile de odaliscas y los beduinos también van a bailar. Y pensaba también en algo que aquí en Argentina, vos estás en Tucumán, hermana Mariana, ¿no? Lo que llamamos habitualmente los turcos, ¿no? Mal llamados turcos. Muchos vienen de allá, traen estas costumbres de Medio Oriente, donde todo todo es parte de una misma cultura, con culturas distintas. Ellos se reconocen, no, pará, yo soy sirio, yo soy libanés, yo soy hebreo, yo soy árabe, pero más o menos están en ese espacio, ¿no? Y ese espacio de desierto. Y ese espacio, además digo, tanto esto, lo hablábamos también la semana pasada, Vero, cuando hablábamos con el rabino Marcelo Polakov. Fíjate que en la tradición hebrea, y nosotros hemos heredado eso, Jesús lo heredó siendo judío, pero también en la tradición musulmán, la hospitalidad es un rasgo muy distintivo, porque el desierto es muy fuerte, muy árido, muy poco hospitalario. En cambio, el que entiende que recibe al forastero, siente que tiene que ser hospitalario. Y es algo que ahora los hinchas argentinos que están en Qatar van descubriendo, la hospitalidad del qatarí, por ejemplo.
Que nosotros desde nuestra vivencia nos cuesta mucho, porque somos personas sedentarias, que cada uno tiene su casa, que cierra la casa con llave, que pone un muro, una muralla para separarse, hay calles entre medio nuestro, y si uno recorre la Palestina o uno recorre Medio Oriente, te das cuenta que las carpas o las tiendas tienen otro tipo de vinculación, una vinculación mucho más ágil, mucho más abierta, que el mismo viento mueve, ¿no?, la tienda y permite que las mismas piolas a veces tengan esta flexibilidad para abrirse, para acoger, para recibir. Por eso, ¿no?, el tema, el desierto es un lugar para ser habitado. Nosotros pensamos desierto de Sahara, ¿no? No, el desierto de la Palestina es un desierto muy, muy diferente.
Y en este desierto, el que se nos presenta en este tiempo de Adviento, querida hermana Mariana, viene acompañado de un personaje, una persona muy importante, ¿no?, que nos va a guiar un poquito en estos domingos para saber cómo habitar este desierto y saber que el desierto es un don para nosotros, ¿no? ¿Quién es esa persona que nos acompañará?
Bien, pero a mí me impacta mucho porque Mateo, porque estamos en un ciclo A, esto un poco, a mí siempre me gusta decirlo, el ciclo A se lee Mateo. Mateo, el primer evangelista que tenemos ahí en la Biblia, y digamos, es como la antesala de todo el año litúrgico. Entonces, las claves que nosotros descubramos en este Adviento nos van a acompañar a lo largo de todo el año. Y Juan el Bautista nos va a decir dos claves en el domingo pasado y el domingo que viene, que la vive en el desierto, ¿no? Él se presenta con todas las características del desierto. O sea, el arte, por ejemplo, si nosotros pensamos una imagen de Juan el Bautista, nunca lo vamos a ver bien vestido, lo vamos a ver con vestido tosco, más muy desprolijo, ¿no? Sí. Que marca el vivir en el desierto. El desierto no es un lugar de confort, el desierto es un lugar de búsqueda. El desierto es un lugar donde se busca cómo vivir, ¿no? Cómo, por dónde buscar el camino, se busca por dónde, descubrir el oasis para poder encontrar el agua y la fuente que nos da vida. Entonces, Juan el Bautista viene del desierto vestido con pieles de animales, viene alimentándose de langostas, viene con toda esta, digamos, estas características de búsqueda impregnadas en su propio cuerpo, ¿no? La búsqueda de la conversión, ¿no? Y el domingo que viene, me va a ser muy interesante porque el domingo que viene él se va a encontrar va a mandar a sus amigos, sus discípulos, y le va a decir, vayan a preguntarle a Jesús, vayan a preguntarle a este si es el que tenía que venir, o tenemos que esperar a otros. Y yo estoy convencida que en el desierto Juan el Bautista también intuyó por dónde venía el Mesías.
¿Está? Vos decís que la pregunta en el corazón, si bien cuando uno hace una pregunta, pareciera que es 100% duda, pero como que en realidad Juan el Bautista la hizo sabiendo que a lo mejor ya estaba preguntándoselo al Mesías.
Al Mesías, sí. Hay un texto precioso acerca del desierto que está en el libro del Deuteronomio, cuando el escritor le recuerda al pueblo por qué el Señor lo hizo caminar por 40 años por el desierto, y les dice, para ponerte a prueba, pero en última instancia para saber qué tenías dentro de tu corazón. Entonces, creo que Juan el Bautista viene con todo eso del desierto, por eso se anima a compartir las dudas o la pregunta o las intuiciones, por aquí pasa el Mesías, ¿no? Entonces, por eso me parece que es muy lindo cómo Mateo presenta a Juan el Bautista en estos dos domingos, ¿no?
un lugar, el desierto, para esperar, para gestar ese encuentro con Dios. Qué bonito, qué lindo presentarlo así, el desierto, porque la imagen del desierto, Mariana, cuando vos te dicen desierto, y es nuestra concepción, repito, no la que estás describiendo vos, un desierto que está lleno de vida en la Palestina, nos imaginamos un lugar muy hostil, muy hostil. Por cierto, a veces lo es, ¿no?, en la misma Palestina, ¿no?, por todas las características geográficas que tiene. Pero no deja de ser un lugar de encuentro, ¿no? Algo paradójico, porque uno dice, bueno, un desierto, un lugar de encuentro. ¿Encuentro con quién, no? Si no suele haber nadie, ¿no? Y ahí viene la respuesta, ¿no? El encuentro con aquel que nos creó, el encuentro con nosotros, que es fundamental también.
Y en el pueblo de Israel, a ver, cuando vive en el desierto esos 40 años, y después tiene que tener nostalgia de ese desierto, ahí el pueblo se encuentra consigo mismo, el pueblo se encuentra con Dios, el pueblo vive la incertidumbre de no saber cómo vivir y tiene que esperar la acción misericordiosa de Dios. El pueblo nace como pueblo en el desierto. Entonces es muy significativo. Y en esto, cuando vos dices, Vero, ¿no? Dices Vero. El tema de qué diferente al concepto que nosotros tenemos. Hay una cuestión geográfica, que por eso yo digo el desierto, que nosotros siempre, uno googlea y pone desierto y le aparece el desierto de Sahara.
Claro.
Esa arena un poco naranja y todo llano. En cambio, el desierto de la Palestina, y si no, piensan también el desierto del Sinaí, que son los desiertos más nombrados en la Biblia, son desiertos no tan planos, son desiertos que tienen montañas, ajá, que tienen, digamos, laderas que bajan así casi verticalmente, por ejemplo, hacia el Mar Muerto. ¿Y qué permite esto? Permite que en algún momento del día, de la noche, exista la posibilidad de alguna suerte de humedad. Cuando es todo planicie, es muy difícil, ¿no?, que surja el tema de la humedad en algún momento del día. Uh-huh. En cambio, cuando hay tanto desnivel, tú piensas que cuando estás bajando de Jerusalén hacia el Mar Muerto, bajas desde los 800, 860, todo desierto, hacia el Mar Muerto, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Y eso implica, a veces en algún momento de la noche o después de las lluvias, grandes lluvias del invierno, que queden dando vuelta algunas gotas de humedad. Y hace, paradójicamente, que surja en algún momento del día como una pequeña alfombra verde, con algunas florcitas del silvestre de color rojo. Y es desierto. Y esto es lo inaudito de la Biblia. Cuando la Biblia dice, tenemos que ir por el desierto, ¿no?, tenemos que caminar por el desierto, porque en el desierto nos encontramos con Dios, porque en el desierto nos encontramos con nosotros mismos, porque en el desierto nos encontramos con los otros, no es un desierto totalmente inhóspito, sino un desierto que tiene algo de vida.
Vos sabés que estaba pensando esto que decías, ¿no? Imaginemos el desierto de la Palestina, que no es el desierto del Sahara, ¿no?, con esa arena y a lo sumo esas montañas que van y vienen por efecto del viento, sino que justamente es un desierto que tiene otras características, que tiene montañas, el Sinaí, por ejemplo. Y pensaba en aquí, en nuestra tierra, tenemos también zonas que tradicionalmente son desérticas. Una de ellas, hermana Mariana, por ejemplo, es la que tenemos entre provincia de San Juan, provincia de La Rioja. ¿Qué zona de desierto esa, no? El Parque Nacional Talampaya, el Parque San Juanino Ichigualasto. Y por ahí, no tan lejos de allí, y aquí te hago un paralelismo, hablábamos de los beduinos, ¿no? De los beduinos de Qatar, de allá de aquella zona, que cuando uno busca, una de las acepciones que tienen es bárbaros, gente salvaje, para decirlo mal, ¿no? Que no es muy distante de lo que decían de los gauchos, siglo XIX, época del cura Brochero. Y Brochero se encontró con un tal Santos Guayama, que era un gaucho malandra, decían en aquella época, en el desierto de San Juan. Y dicen que Guayama desconfiaba de Brochero. Le decían, si hay un cura que te quiere ver. Vamos a ver, decía Guayama, vamos a ver quién es, si es tan cura y si es tan bueno. Y Brochero se la aguantó y se fue al medio del desierto. Y se encontraron allí, en el desierto. Es lo que vos decías, hermana Mariana. La búsqueda, las posibilidades de encuentro en el desierto, la hospitalidad. Los horizontes nuevos, hermana Mariana.
Y es precioso poder pensar, digamos, hay cosas concretas, ¿no? Reales, históricas, que acontecen, lo que estás diciendo del cura Brochero y también de, ¿no? De la experiencia de la Biblia, ¿no? Pero a mí siempre me gusta, y yo creo que todo relato, hasta nuestros propios relatos, ¿no? Nacen de acontecimientos, pero después se transforman en textos, se transforman en narraciones. ¿Para qué? Para que hagan memoria a las nuevas generaciones o de padres a hijos y de hijos a nietos, a invitarnos a vivir estos encuentros. A ver, cuando uno encuentra en la Biblia la experiencia del desierto, este desierto que tiene vida y todo lo que dijimos del encuentro, y el profeta le dice, ojo, no te olvides al pueblo del desierto, le dice hasta simbólicamente para invitarlos a volver al corazón a ese encuentro que vivió el pueblo. Hay una cosa que a mí, para mí es muy gráfica, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, es como que se olvida del desierto. Es como nos pasa a nosotros que somos muy sedentarios, muy, muy de ciudad, muy urbanos. Nosotros muchas veces nos olvidamos del campo, nos olvidamos hasta del silencio del campo, nos olvidamos del silencio del mar, nos olvidamos del silencio de la montaña, de la sierra de Córdoba, por ejemplo. Y necesitamos muchas veces que alguien nos dije, ojo, no te olvides de aquellos momentos en los cuales has vivido de búsqueda, has vivido del silencio. Y yo creo que aquí está el tema, ¿no? El pueblo de Israel entra a la ciudad de Jericó, a la ciudad de Jerusalén, y es como se quiere empezar a lavar las manos de lo que significó el desierto, ¿no? Como identidad, como búsqueda. Y bueno, aquí está la voz de alguien que le dice, no pierdas la nostalgia del desierto.
¿Cuál es la invitación, Mariana, para nosotros antes de ir a una pausa musical? La invitación concreta. Esto, no te olvides del desierto, no te olvides de tus momentos de búsqueda. ¿Cuál es la invitación para este tiempo de Adviento en este sentido?
Creo que una de las cosas que nos puede ayudar a caminar es decir, tomarnos un tiempo en esta semana a buscar cuál es mi desierto, ¿no? El desierto de mi autoconocimiento, el desierto de mi silencio profundo, puede ser el momento de en que me habito interiormente para descubrir cómo estoy, a quién estoy buscando, qué estoy buscando. Qué es aquello que me hace bien, qué es aquello que me va a permitir lograr lo mejor de mi vida y lo mejor de la vida de los demás. Pero lo voy a encontrar en la medida que encuentre este dónde, que el dónde no es el bullicio, no es la gran actividad, sino el lugar de donde me despojo, lo inhóspito, el lugar del silencio, de la calma, de la serenidad, de
Mire,
la quietud.
no me he dado por vencido lo que tanto he perseguido, Dios. Lo lograré en ti y hoy, aunque no pueda ver la luz de este momento. Desierto para ir tratarme, y si lo has querido así, no tengo miedo a lo que tenga que venir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí. Me has traído hasta el tengo miedo a lo que tenga que vivir, con tal de ver tu mano guiándome hasta el fin, yo podré sobrevivir hasta que cumplas tu llamado sobre mí.
Muchas gracias, Mariana, por la música. Preciosísima canción que ponía Mariana Carranza en el aire. Estamos dialogando con la hermana Mariana Sossi. Ella es religiosa dominica, es presidenta de la Asociación Bíblica Argentina. Comenzamos junto a ella un nuevo ciclo de preparación en este Adviento. Preparación hacia la Navidad, como lo es también el Adviento, ¿no? Por aquí, hermana Mariana, tenemos un mensaje que dice: buenas tardes a todos. Muy interesante lo que está diciendo la hermana Mariana. Cuando dijo que el desierto tiene algo de vida, me hizo pensar en la luz del alba, que es diferente de la oscuridad de la noche. Muchas gracias. La imagen que se le presenta a Silvio de Bahía Blanca, mira, hermana Mariana, ¿no? Imágenes que, claro, se nos presentan cuando uno justamente se pone, digo yo, en modo desierto. Cuando uno tiene ese modo en su interior, modo desierto es, bueno, le damos lugar a Dios para que Él habite, le damos lugar a la contemplación, le damos lugar a ese desierto. ¿Cuál es tu desierto? Nos hacías esta pregunta, ¿no? Se la hacemos en esta tarde a todos los que están escuchando. ¿Cuál es tu desierto? ¿Dónde te habitas? En ese momento donde es tu lugar de encuentro con Dios, con vos mismo, con vos misma, ese lugar donde te hace bien, ¿no? Donde aparece el silencio bueno, ¿no? El silencio con presencia, la quietud. Así que, bueno, imágenes que van apareciendo en modo desierto, querida Mariana.
Sí, a mí me gusta, yo soy un poco, me encanta y cuando hay algunas palabras significantes o muy simbólicas en el texto bíblico, me gusta indagar y meterme a ver cómo es el universo semántico de estas palabras. Sí. Y me metí ahí cuando estuve analizando esta palabra desierto en el hebreo. Sí. Para mí ya es una predicación. Buscar en el diccionario en hebreo para allá es como un exégesis. Y hay cuatro palabras, ¿no? Cuando uno dice, ¿cuál es mi desierto hoy? Hay cuatro palabras en el hebreo para nombrar la realidad del desierto.
¿Y cuáles son?
Una es Midbar. Midbar se llama, se lo pronuncia, y justamente es un desierto que tiene vegetación. Esta vegetación que les explicaba, tiene fauna, tiene oasis, o podemos decir, tiene fuentes de agua. Es muy significativo porque hay un montón de textos bíblicos que hablan de las fuentes de aguas en el desierto.
Claro.
Y es simbólico, porque uno puede pensar, el desierto, mi desierto, tiene espacios de vida, donde yo recobro la fuerza, este canto que ustedes recién ponían, ¿no? Donde me puedo hidratar para seguir caminando.
Mirá, ¿no? Mirá qué parecido, porque decíamos, y me parece que aquí apelamos también a nuestros oyentes, que son variados y están en distintos lugares de la Argentina, sobre todo más hacia el oeste, ¿no? Es donde tenemos más zonas desérticas en nuestro país, que nos cuenten de esos desiertos también, ¿no? Recién mencionábamos, por ejemplo, provincia de San Juan, La Rioja. Por lo menos en San Juan hay de estos desiertos, hermana, ¿no? Desiertos que tienen vegetación, que tienen animalitos por allí. Hay vida, no es que es una cosa que no pasa nada, es la luna, sino que hay vida allí.
Sí. Y no sé si se acuerdan el texto bíblico este de la oveja perdida, que uno siempre dice,
¿cómo? El lunes fue, sí. ¿No? Por la liturgia nos regaló ese lunes.
Y vos te pones a pensar que, ¿por qué el pastor iba a apacentar al desierto? Es ilógico.
Claro, locura.
Es locura. No. Es que, a ver, esta palabra Midbar, que nosotros tendríamos que traducir por estepa, significa desierto. El pastor tiene que llevar a sus ovejas a pastar en el desierto. Porque el Señor, como buen pastor, llevó a su pueblo a pastar por el desierto. Está porque en el desierto es el lugar donde se alimenta, donde el pueblo camina, donde el pueblo necesita caminar para encontrarse consigo mismo. Hay un texto precioso de Jeremías que le dice, como profeta al pastor, a los pastores de Israel, ojo, que los desiertos están deshabitados porque el pueblo no volvió al desierto a caminar. Mm. Los pastizales del desierto lloran, es muy significativo.
Vos podrías decir acá en Argentina, nuestros campos lloran porque la gente se va a las ciudades.
Claro, ahí está la traducción, digamos, ¿no? Entonces, ojo, si nosotros no habitamos nuestros desiertos, desiertos de vida también, se nos está quitando una parte de nuestra vida. Estamos como desoyendo una parte de que aquello que nos construye como persona, como seres humanos, o sea, humanamente hablando, antropológicamente hablando, ¿no?
Sí. Así que bueno, me parece. Midbar es una, ¿no, Mariana? Midbar sí. Es una. ¿Hay otras palabras que aparecen también?
Sí, sí, sí. Hay una palabra que es bien, bien árida, que es Arabá. Arabá, que uno dice Arabia. Sí, Arabia también. Viene semíticamente, viene del, digamos, todas las lenguas semíticas tienen el mismo nacimiento, ¿no? Nacen de la misma lengua, ¿no? Y Arabá significa tierra desértica. Y los profetas la utilizan para hacer resaltar cómo el pueblo de Israel ha vivido la desolación. O sea, poéticamente, hasta suena poéticamente Arabaj con H final, ¿no? Y es para hacerle, digamos, Isaías lo tiene muy claro cuando le dice al pueblo, ojo, este es un tiempo de Arabaj para nosotros, ¿no? Un tiempo de desolación, pero hay que transitarlo para que después el Señor nos conduzca al desierto estepa, podríamos decir, al desierto donde hay vida, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué clase de geografía que nos estás dando, hermana Mariana? Qué lindo.
Y bueno, es así, cuando uno ve, no sé si tienen, porque tengo en la cabeza el mapa, ¿no? Al sur del Mar Muerto está la Arabá, que es un lugar bien desértico, bien, bien desértico. Ahí como que esa parte ha sido cuando la parte del Mar Muerto, a raíz de todas las industrias químicas de Jordania y de Israel, se fue transformando en arena muy desértica, ¿no? Pero así como lo simbólico, ¿no? El profeta le dice, ojo, el tiempo de desolación, el tiempo de Arabaj, es un tiempo acotado, porque el Señor necesita que uno pase por el tiempo de desolación. Me parece que es simbólico también, ¿no? A veces sí. Nosotros decimos, Dios no nos escucha, Dios no está, Dios nos dejó solo, Dios nos está haciendo vivir esto que como que no encontramos un tiempo de esperanza. Y muchas veces hay que esperar, ¿no? Porque ya va a nacer ese amanecer que nos decía recién la oyente, ¿no? Que nos alienta una nueva vida, ¿no?
Sí. Dios está más que nunca ahí en realidad, ¿no?
Sí, sí nos acompaña, ¿no?
Hay un mensaje por aquí, Graciela dice, me encanta el tema del desierto, ahorita, dice Graciela, no puedo pagar el cable y el wifi en casa, ¿no? Y me sirve para vivir mejor y más en búsqueda en este tiempo de Adviento. Sé de mucha gente que le tiene miedo a estar en lugares lejanos de la ciudad, terror al silencio, le atacan angustia, soledad, y peor es estar solo en los lugares alejados de la ciudad, dice esta persona. Mira cómo ha tomado tus palabras, hermana María.
Fuerte, fuerte, fuerte.
Tal cual. Y Maricel también nos dice, luego de estar en mis desiertos, el arte me lleva a poder expresar eso que viví en el desierto. Pienso que en el desierto no hay nadie, pero hay mucha luz, y esa luz nutre de vida y vida en abundancia. Y nos envía una imagen de su arte, ¿no? En el encuentro con ella misma y con Dios, de lo que ella pinta. Así que muy bonito. Mira, lo que surge aquí. Otra vez hablando de la luz, ¿no?
Sí, es que bueno, el sol en la arena hace resaltar un poco, ¿no? Esa luz, ¿no? Me parece.
Sí, y vos dijiste el sol en la arena y porque ya estamos en geografía prácticamente, sos la profe de geografía, hermana Mariana. Alguno dirá, yo estoy aquí frente al mar, porque también tenemos una linda costa atlántica, y dirá, también cuando vos te acercás, viste, a la arena, te bajás, a lo mejor venís, no sé, hay una ruta, hay un acceso al balneario, y después tenés una playa de arena que a lo mejor son como 50, 100 metros hasta llegar al mar. También sentís esa calidez del desierto, ¿no? Esa luz que refleja en la arena, hermana.
Sí, es verdad, es verdad.
Y te leemos un mensajito más por acá. Buenas tardes, hermanos. Muy contenta de escuchar a la hermana Mariana Sossi, a quien conozco y admiro por su capacidad de llegar a las profundidades de la razón y el corazón. Teresita Sanachi, de Santa María. Cariñoso recuerdo Gracias, dice esta hermana.
Gracias, para muchas gracias.
¿Qué zona
gracias,
esa?
Teresita.
¿Qué zona Santa María también. Bueno, se siente el desierto ahí.
Santa María, nosotros Tucumán. Tenemos todo el valle de Santa María, aunque Santa María es una localidad de Catamarca, pero bueno, tenemos también Tucumán y Salta, todo el valle de Santa María. Es todo un lugar muy desértico que a mí, cariñosamente, emotivamente, yo viví 4 años en Israel, y el bajar muchas veces al Mar Muerto y irme hasta el sur o irme hasta el norte, todo el valle del Jordán, me ha hecho recordar mucho el valle de Santa María, ¿no? Porque bueno, está la montaña y está el río. Bueno, no está el Mar Muerto, pero bueno, esa imagen para mí ha sido muy sugerente y emotivamente me trajo nostalgia de mi Tucumán.
Qué lindo.
Y hay dos palabras más, ¿se animan a escucharlas?
A ver.
Hay dos imágenes más que también son muy, muy plásticas, muy gráficas para hablar del desierto y que los profetas también la usaron para mover el corazón, para saber de qué estaba habitado el corazón del pueblo, ¿no? Hay una palabra que se llama Yesimón, Yesimón o Yesimón, si quieren, los autores sagrados, los autores de la Biblia, la utilizaban para recordar el destierro de Babilonia y cómo muchas ciudades y muchos lugares habían quedado como deshabitados y sin posibilidad de camino. O sea, como que eran lugares que ya nadie iba.
Claro.
Nadie nadie los recorría. Es fuerte porque, bueno, a veces hay lugares en los cuales uno dice, bueno, a ese lugar ya no voy más porque me da miedo, me da tristeza o me quita la esperanza o, bueno, pero son lugares que también tengo que habitar, ¿no? Porque el Señor hace en esos lugares cosas nuevas.
Qué fuerte, hermana Mariana, porque... Imagínate cuando a veces, pensé en vínculos así, sinceramente, ¿no?
Ah, sí.
A veces decimos, no, ya está, con esa persona corté, ese es mi pasado, viste que a veces cerramos,
sí, sí.
Está listo, ya está, yo vengo de tal familia, pero me llevo muy mal, así que ahora en las fiestas, ya está, corté eso. Y vos sabés que hay películas que hablan de esto, hermana Mariana, de personas que a lo mejor pasan un fin de semana, vuelven a su lugar de origen, a tratar con esa familia... Y encuentra, como vos decís, lo que pensaban que está muerto, hay tanta vida allí, tanta ¿sí? vida.
Porque el Señor lo dice el capítulo 43, ¿no? El versículo 19, el profeta Isaías, el pueblo de Israel está en el destierro, está en Babilonia, está tirado, está en la lona. Ahí el contexto, no sé si se acuerdan, es Ezequiel 37. El pueblo está... se siente con huesos calcinados en el fondo de un valle y todos mezclados los huesos. O sea, no hay imposibilidad de vida, de retornar a la tierra prometida, de retornar al templo, a Jerusalén, al lugar donde habita el Señor. Y bueno, y ahí aparece la profecía de Isaías, ¿no? Que va a decir, yo voy a hacer nueva todas las cosas y trazaré un camino nuevo en ese Yesimón que era imposible, en ese desierto que era imposible.
Voy a poner entonces, carne y venas a los huesos.
¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas, sí. no? Entonces, el desierto es como un volver a trazar caminos nuevos, ¿no? Poder pensar que los desiertos en la Biblia no son desiertos acabados, sino desiertos que es posible que nazca, por eso que se gesten nuevas relaciones, nuevos vínculos, nuevas posibilidades para futuro, una segunda oportunidad para nosotros como familia, por ejemplo, sí. en esta Navidad. Esto que vos decías recién, Néstor, decir, bueno, no me voy a sentar con estas personas en la noche, noche buena, ¿no?
Lo saludo y nada más, viste que ahora, no, yo estoy, pero no estoy, estoy en cuerpo, en alma no estoy. Qué feo. Sí, ¿no?
Y tomar la iniciativa de un nuevo vínculo. Esto no quiere decir, como dice Bauman, ¿no? En estos vínculos líquidos que nos hacen mal y que realmente nos destruyen como personas. Yo no estoy hablando de esto, ¿no? Estoy hablando de situaciones que a veces uno tiene que retornar y reconstruir. Y que es posible, ¿no? Y que en los advientos también son para esto, ¿no? Porque la Navidad trastoca, a ver, yo digo, ¿no? Lo decíamos también ayer en el taller cuando terminábamos, la Navidad nos trastoca esta capacidad de, el pueblo de Israel esperaba un Mesías rey, soberano, majestuoso, y antropológicamente la Navidad nos pone en un niño recién nacido en un pesebre donde no hay nada. Entonces, si hay posibilidad de una vida tan, tan trastocada y que un Dios se haga niño, se haga nada, nazca en un pesebre que es el lugar donde comen los animales, ¿cómo no es posible que trace un camino nuevo en un vínculo que estaba roto, ¿no?
Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús.
Buenas tardes, gente de Radio María. Aníbal de Catamarca les habla a mí. Yo nací en la valle, le dicen el desierto de la valle donde yo nací. Es una zona muy árida, pero no es desierto. Es campo, seco, seco, no llueve dos, tres veces al año llueve, pero sin embargo hay fauna, flora, tiene su monte. Achaparraíto, pero hay monte al fin, arenas, hay dunas muy similares a las que se ven ahora en la televisión de allá de Arabia, pero está lleno de vida. Y ahí estamos nosotros, que somos descendientes del pueblo originario Mendoza, que se llama los Huarpes. Tengo el orgullo y la suerte de pertenecer a ese pueblo. Bueno, saludos a María, muy bueno. Cada tema que tratan me atrapa mucho. Saludos a nivel de Catamarca.
Hola, Vero, querida, buenas tardes. Soy Berta, de La Paz, Entre Ríos. Estoy escuchando tu programa y estoy escuchando a la hermanita, que es una belleza, la verdad que es una belleza. Hablando del desierto, yo te digo que mi desierto es mi casa, mi patio, digamos, cuando estoy sola, que de noche, cuando me siento ahí, miro al cielo, las estrellas. Y también lo he palpitado mucho en la ciudad de Ushuaia, frente al mar, frente a la bahía, al canal de Bigle, cuando vos ves toda esa inmensidad y que el agua parece que se une con las montañas y las montañas con el agua, y es todo y el cielo, son todas las, el cielo, la montaña y el agua, todo junto. Entonces, la verdad, yo siento la presencia de Dios allí, y ese es mi desierto, mi paz, mi sosiego, el poder escuchar, es maravilloso. Bueno, muchas bendiciones en este día. Gracias por todos los hermosos programas. Un abrazo gigante a ustedes y a la hermanita. Y soy Berta, de La Paz, Entre Ríos.
Muchas gracias a Berta. Gracias también a Aníbal, ¿no? Desde Catamarca, el que pertenece a la comunidad de los pueblos originarios Huarpes. Allí recordando también su lavalle natal. Gracias a todos los que se van comunicando. Aclaramos que no estamos hablando de geografía. Estamos dialogando con la hermana Mariana Sossi. Ella es presidenta de la Asociación Bíblica Argentina. Y hermana Mariana, nos has traído esta imagen del desierto. Yo pensaba, sinceramente, en el Salmo 22, ¿no? Que es el que en definitiva recita también Jesús en la cruz, este Dios mío, Dios mío. Y en algún momento dice, yo puedo contar todos mis huesos, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Ven pronto a socorrerme, ¿no? Esto de, en el medio del desierto, esto que recién decías, ¿no? En estas acepciones de la palabra desierto, este Yesimón, el Señor puede venir a recrear la vida, ¿eh? A lo que son huesos que ya casi que se van quedando y van a ser después arenita, no, Dios puede darle vida.
Y sí, es así la experiencia que tiene el pueblo de Israel del desierto es la experiencia de sentirse liberado, sanado. El pueblo nace en el desierto, Néstor Ibero. El pueblo recobra su identidad, se conoce, se salva, se sana en el desierto. Y esto es lo que continuamente los profetas van a recordarle al pueblo. Y no solamente el profeta. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad, y seguramente cuando hablan con algún rabino cerca de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas. Sí. Hasta el día de hoy el judío ortodoxo recuerda el desierto y las tiendas que se construía cuando caminó por el desierto. Y es muy significativo cuando vos vas, cuando estás, digamos, por ejemplo, vives las fiestas de Sukkot en un lugar donde hay muchos judíos, bueno, ves ellos viven toda esa semana durmiendo bajo su Sukkot, ¿no? Durmiendo, comiendo bajo su tienda, porque recuerdan que esto que vos decías del Salmo, ¿no? 22, ¿no? Llego mi hueso, ¿no? Hasta toco mis huesos, pero no me dejes solo. Ellos tienen que, es muy significativo cómo construyen las tiendas hoy, ¿no? Con cuatro tipos de ramas. Lo importante es que las ramas no tapen todo para que cuando ellos duerman puedan mirar las estrellas del cielo. Puedan vivir protegidos, pero en la incertidumbre, ¿no? En la vulnerabilidad, para saber que el Señor siempre está.
A veces, Mariana, es necesario, cuando uno deja el desierto, su riqueza, vuelve a... No vuelve, ¿no? Está todo integrado, la vida rutinaria y lo que hay que hacer. A veces es necesario volver a pasar por una experiencia de desierto, es decir, no se pasa una sola vez, ¿no? Es como un ciclo inagotable, aparentemente, para el ser humano, ¿no? Porque necesitamos de ese desierto para nutrirnos y volver a aquello que nos desgasta, pero indefectiblemente parece que el corazón nos tira a volver. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo, no? Lo dice el profeta Oseas en un momento, ¿no? Volver a pasar por la experiencia de desierto para disponerse a escuchar la voz de Dios, ¿no?
Sí, volviendo al Juan Bautista, ¿no? Es una voz que se escucha desde el desierto. Pareciera ser que el Señor quiere que escuchemos su voz en el silencio, en el desierto. Pareciera ser que ahí es donde se escucha mejor. No, yo ahora estoy en el colegio, estuve trabajando hasta recién y ahora sigo con... A las 5:30 sigo con otra reunión y bueno, intenté venirme a una sala donde no se escuche mucho los ruidos y todo lo demás. Yo creo que muchas veces en algunos momentos de nuestra vida necesitamos este silencio, la calma, la quietud que nos trae el desierto, símbolo del desierto, para poder escuchar mejor, ¿no? Lo que nos habita el corazón y lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Porque en última instancia esto pasa cuando estamos en estos momentos, ¿no? Es como que sentimos mejor, es como que la sintonía, ¿no? La sintonía con Dios logra una fidelidad mucho mejor. Y es lo que dice Oseas, ¿no? Esto que decías vos recién, Vero, ¿no? Oseas en el capítulo 2, el pueblo estaba... tenemos que pensar que el profeta es del Reino del Norte. El Reino del Norte estaba por ya caer bajo las manos asirias. Y el Señor dice, yo la voy a llevar al desierto. Está hablando de la mujer como pueblo, ¿no? Y dice, yo la voy a llevar al desierto y la voy a volver a enamorar. La voy a seducir, ¿no? Porque el pueblo tiene que recordar lo que vivió en el desierto. El desierto, volvemos a decir, en el desierto el pueblo sabe quién es, quién es Dios para él, el pueblo nace como pueblo, es como una relación esponsal, con Dios.
Es tal cual, entendamos el pueblo de Dios como mujer y Dios llevándola al desierto para reenamorarla. Sí. Es bellísima esa imagen. Sí.
Le voy a hablar al corazón, le dice, es como que le voy a susurrar, ¿no? Esto que decíamos recién, voy a sintonizar su corazón con el mío. Y ahí le voy a hablar de amor, del amor fiel, del primer amor.
Una luna de miel es eso, ¿eh? Una luna, sí, de miel en una playa desierta, donde quiera, ¿me entendés? Es eso, hermana Mariana.
Sí, 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 claro. Sí. Y ese es el desierto que tenemos que volver, ¿no? Que de vez en cuando, y alguien nos lo tiene que decir, eso a mí me gusta pensar que son diferentes tipos de desiertos que tenemos. Cuando somos jóvenes, cuando somos niños, cuando somos grandes, cuando somos adultos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, pero siempre son desiertos en los cuales escuchamos la voz amorosa de Dios, que nos contagia, que nos enamora, que nos seduce, que nos habla al corazón.
¿Puede ser que aparezca en el Apocalipsis, Mariana, el desierto también, como signo de transformación? ¿Puede ser que aparezca ahí también?
Sí, justo hoy tomé, se van a reír, pero bueno, no sé cómo es el espíritu acá. Esto no lo teníamos preparado, pero bueno, te cuento.
Y metele, lo menos lindo.
No, sabes que esta mañana tomé apocalíptica y apocalipsis en el seminario, los chicos en la segunda llamada de exámenes finales, y uno de los chicos preparó el capítulo 12 del Apocalipsis. Y es justamente una de las referencias que se hace del desierto en el Apocalipsis. Es una imagen, y justamente está muy relacionado con la Inmaculada. No sé si el canto este, ¿no? Ella es la Inmaculada. Y la describe a la visión que tiene el visionario del Apocalipsis, es esta mujer que está vestida de sol, ¿no? Con las estrellas, con la luna, no sé si se acuerdan el texto.
Sí,
¿sí? Claro. Y cuando nace el niño, la mujer, ¿no? Nace el niño, la fiera, el dragón, la bestia, quiere comer al niño, ¿no? Sí, sí. Quiere alimentarse. Y el Señor lo levanta, lo lleva, y la lleva, y entonces el dragón, bueno, no se queda sin nada, entonces empieza a atacarla a la mujer. Y dice que el Señor la lleva al desierto a la mujer. Sí. Para salvarla.
Mira.
Para cuidarla.
Casi como lo anterior, ¿no? De nuevo.
Casi como lo anterior, sí. Y el problema es que en el desierto también va el dragón, va la bestia, y la quiere hundir, ¿no? La quiere hundir en un río de agua para, bueno, pero la salva el Señor de ese río de agua.
Pero pará, estamos en Adviento, estamos por contemplar dentro de algunos días, cuando llegue la Navidad, un José que tiene que agarrar todo de su casa, porque él es cumplidor, fiel, se va a ir con María, que está a punto de nacer, se van a ir a Belén, ¿no?
Sí.
La Belén de allá, no la Belén nuestra, de acá de Catamarca, que también es, podemos decir, bastante desértica. Y después también, en sueños, el ángel le va a decir a José, agarrá todo, así como estás, agarrá la madre y el niño y métanle para el desierto a Egipto. También va a ser una cosa así.
Sí, porque el niño tiene que ser protegido. Y aquí está lo que yo les decía recién, lo que antropológicamente nos cambia, el chip, la Navidad. O sea, el Dios necesita ser acompañado, protegido y cuidado. Y esta imagen de Dios que tenemos, el omnipotente, el poderoso, quiso nacer en un niño que necesita ser cuidado, protegido y acompañado.
Sí. Y hablando del simbolismo del desierto en la Biblia, querida hermana Mariana, hay un montón de textos, montonazo de textos. Quizás los que más se asocian con el desierto es en la Cuaresma, cuando Jesús pasa, ¿no?, los 40 días y 40 noches haciendo penitencia. Y ahí también, ¿no?, Jesús le sirve de escenario elegido por Dios Padre para un aprendizaje fuerte, ¿no? Para todos nosotros, no solamente para Jesús.
Y es muy significativo lo que dices, Verónica, porque Juan el Bautista bautizaba en el desierto. Sí. ¿Está? Y en todos los evangelios, luego del bautismo de Jesús en el Jordán, en Mateo, en Marco, en Juan, bueno, en Lucas no sabemos quién los bautiza, pero eso es para otro tema, pero después del bautismo de Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto. O sea, Jesús también tiene que pasar por el desierto. Y el desierto es nuevamente donde Jesús descubre quién es. Y aquí vamos a ser también humanos, ¿no? Jesús, en estas tentaciones que vive en el desierto, esto de decir, bueno, decirle a tu padre, sube a tal lugar, dice a tal piedra que se transforme, Jesús también va manifestándose quién es él. En estas tres tentaciones, el poder, ¿no?, su vulnerabilidad, su servicio. Entonces, el desierto también para Jesús es un lugar de búsqueda y aprendizaje.
Casi, a ver, digo, me quedo con esta imagen también, ahora estamos esperando que juegue Argentina en el Mundial. Casi que es, no sé si de decirlo así textualmente, como un entrenamiento de Jesús, ¿no? Jesús va descubriendo sus habilidades, va descubriendo, porque es una experiencia humana la que hace, pero también es una experiencia divina en el desierto. Se encuentra con él mismo, se encuentra con Dios Padre, piensa en el pueblo también, ¿no? Piensa en la misión que se le va encomendando y va descubriendo así, va como probando. Además de que el maligno lo va probando, ¿no? El maligno quiere hacer un mal y termina haciendo un bien, de alguna forma. Porque lo va probando y le dice, no, porque lo quiere sacar de la cancha, diríamos. Y en realidad lo está metiendo cada vez más en la cancha.
Sí. Por eso es tan rico, a ver, esta búsqueda o este aprendizaje, esta práctica que estás diciendo vos. Me encanta porque estamos involucrando en la cotidianidad para el viernes. Pero
vamos a Argentina.
Vamos a Argentina. Pero, a ver, poder pensar que nuestros desiertos no son lugares feos, que no son lugares tristes, que no son lugares desalentadores, son lugares de aprendizaje y de búsqueda, ¿no? En donde sabemos hasta dónde llegar, sabemos, vuelvo que esta frase para mí es muy sugerente, sabemos en el desierto de qué está habitado nuestro corazón. Y esto es lo que nos da vida. A ver, después de que transitó los 40 días, se acercaron, algunos relatos dicen, se acercaron algunos ángeles y les dieron de comer, o sea, es la misma experiencia de Elías en el desierto. Elías no da más. Ya está caminando tanto en el desierto que se tira para morir. Y el ángel lo despierta y le dice, el camino es demasiado largo para vos. Come y bebe. O sea, siempre vamos a encontrar vida en la medida que asumamos nuestro desierto de esta manera.
Hermoso. Hay mensajes, Mariana, un montón. Mónica dice, bueno, cerca de Jesús, como dice la canción que puso Mariana, no hay otro lugar donde quiero estar. Y quiero estar cerca de mi hermano, volver a mirarnos a los ojos con un corazón abierto y un corazón humilde. Ya pasamos los 50 y siento que en este Adviento va a pasar. Gracias, hermana Mariana. Gracias, Beri Néstor. Bueno, te dice, el anhelo de un encuentro aparece acá, ¿eh?
El vínculo.
El anhelo de un encuentro, qué hermoso.
Un vínculo, ¿eh? Un vínculo. Ojalá, Vero, hermana Mariana, que esta Navidad... a ver, acá estamos en plena campaña de Navidad Jesús, ¿eh? Que sea Jesús, por favor. Todo bien con... Yo también categorizo para Papá Noel, te digo, me está creciendo la panza. Todo bien con Papá Noel. Pero que sea Jesús, ¿eh? Y que sea Jesús es esto que decía Mónica, que a lo mejor te sientes a la mesa, haya poco o mucho, porque a lo mejor está todo carísimo, va a ser más poco.
Seguro.
Que mucho.
Ah.
Pero que te acuerdes no por lo que comiste, por la sidra que te tomaste, sino porque te reencontraste con tu hermano, Mónica. Y así cada uno, hermana Mariana, puede ser una Navidad distinta a esta.
Sí.
Ojalá que
sí,
estemos festejando que Argentina campeón, y si no, no importa. Pero puede ser una Navidad distinta.
Puede ser una Navidad distinta, sí, que nos animemos a decir, bueno, podemos reconstruir, podemos trazar caminos nuevos, podemos pasar la desolación y vivir un desierto de esperanza, bueno, seguramente porque hemos aprendido, ¿no?, que por ahí no va la vida, sino que pasa por la reconciliación, por el perdón, por sentarnos a reconstruir algo nuevo.
Cierto, bueno, más mensajes por acá. Vanina dice que lindo escucharlos. Hace poco transité un desierto muy fuerte en mi vida y voy saliendo agradecida por haber estado en ese silencio donde pude escuchar a Dios. ¡Qué dichosa, Vanina! ¡Qué lindo! ¿No? Uno dice, ¡wow! Que, ¿cómo se escucha a Dios? Y Dios me habla, ¿y cómo me habla? ¿No? ¡Qué lindo poder decir, pude escuchar a Dios en mi interior! Bueno, todo un desafío y todo un ejercicio en el desierto, ¿no, hermana?
Sí. Sí, es verdad. Yo digo, y creo que sería una linda también invitación a decir, bueno, voy a estos espacios desiertos no para serenar mi vida, o no para estar bien, o no para sanarme, sino también para animarme a escuchar lo que Dios me quiere proponer. Claro. Creo que Juan el Bautista hizo eso, ¿no?
Sí, poca humildad tenía Juan el Bautista. El Messi de la humildad, hay que decirlo así, es tremendo. De Juan el Bautista, a ver, es envidiable. El mismo Señor lo alabó también, ¿no? Descubrió en el Bautista, el último profeta, dijo... en esto que decíamos, Jesús que venía del desierto, hermana, venía entrenadito ya, venía como calentando motor, y se encuentra con Juan el Bautista y dice, evidente, y él que era además un judío conocedor de las Escrituras, dijo, se larga el plan de salvación. Para esto me he preparado, para el mundial me he preparado, dice Jesús. Y Juan el Bautista es como la antesala perfecta, el último amistoso antes de jugar el mundial. Hay más mensajes de voz, nos dice Mariana, escuchamos algunos.
Hola, buenas tardes, soy de aquí de la ciudad de Córdoba, me llamo Irene y quería compartir esto que están compartiendo sobre los desiertos, y pienso que el desierto es un lugar dentro de cada uno y más allá de los que existen en la realidad, en el mundo, en el único lugar donde se puede abrir una y otra vez caminos diferentes. Lo que no nos dan las ciudades, porque ya en las ciudades está todo marcado. Mientras que en el desierto podemos una y otra vez encontrar, buscar nuevos caminos para dentro nuestro, para nuestras vidas, para los demás, para lo que sintamos y necesitemos. Gracias por escucharme, un abrazo y mil bendiciones para todas las áreas.
Sí, hola, soy de Jujuy. Quería preguntar a la hermana Mariana si la palabra desierto en hebreo tiene algo que ver también con la otra palabra en hebreo, ruaj. Después quería saber si la hermana Mariana tiene un programa semanal con ustedes todos los jueves, todos los miércoles. Y lo tercero es que quería saber si ella puede dejar sus contactos, su mail o algo. Gracias, muy lindo el programa.
Las preguntas, hermana Mariana, para vos. Bueno, si querés contestarlas, adelante.
El tema de la palabra ruaj significa espíritu, ¿no? Viento. Ruaj viene, después se lo traduce por neuma, ¿no? Que significa lo que usamos, ¿no? El aire, el viento, ¿no? Ese aliento de vida. El ruaj era lo que aleteaba frente al caos y la confusión al comienzo de la creación. No tiene dentro del universo semántico, no tiene vinculación. Pero sí el ruaj permite que las personas, el pueblo, sea conducido por el desierto, porque es el espíritu que habla por los profetas, ¿no? Como decimos en el credo, y es el espíritu el que conduce a Jesús al desierto. Entonces, podríamos decir, trabajan en conjunto, ¿no? Uno conduce hacia ese lugar donde se produce la transformación. Pero semánticamente no tiene nada que ver las dos palabras, ¿no?
Bien. Bueno, y después, hermana, dos cuestiones bien prácticas, ¿no? Que consultan si te vamos a tener unos miércoles por aquí hasta fin de año, hermana. Sí, por lo menos. Después ya tomamos unos descansos y después volverás seguramente el año que viene.
Veamos a ver si. Es la primera vez, el primer
estamos programa. Viendo bien, me parece, Vero. Pero bueno, ya después vemos, pensamos.
Nosotros ya te queremos todo el año, te digo.
Vero, que pase una buena Navidad la hermana Mariana, después vemos el 2023. Y una forma de contacto, hermana Mariana, o dónde encontrarte en las redes, esas cosas.
Sí, mi nombre en las redes es Rajamín, Rajamín, que significa en hebreo útero y a la vez misericordia. Este, el universo semántico suena hermoso. Rajamín Kalos. Kalos es K de kilo, A-L-O-S, que significa bueno, en griego. Entonces es una buena misericordia. Digamos, es mi ideal de vida, pero no sé si llego. Por lo menos Dios me la hace vivir muchas veces. Rajamín Kalos.
¿Qué te parece a vos para poder hacer una síntesis? En realidad lo que te brote a vos en el corazón en este momento, Mariana, ¿no? Porque fueron tantas las riquezas volcadas en este programa, ejercicios también, ¿no? Para la vida, buscar nuestro desierto, preguntarnos cuál es ese lugar, ¿no? Donde podemos encontrarnos con nosotros, con Dios y con los hermanos también. ¿Qué se te ocurre, a modo de síntesis, decir desde el corazón?
Desde el corazón, creo que si nosotros cerramos nuestros ojos y podemos ver para atrás, hay muchos momentos de nuestra vida que podríamos decir que hemos atravesado estos desiertos y que seguramente hemos escuchado la palabra, la voz de alguien que nos invitó a continuar caminando, a sanar heridas, a mirar para adelante, a habitar esos espacios que a veces nos traen dolor e incertidumbres para construir algo nuevo. Entonces, si logro abrir los ojos después, lo que me invita, esa memoria, esa nostalgia, es una actitud de agradecimiento, ¿no? Por esos tiempos, por esas personas, por esas voces que han habitado nuestros desiertos, que nos dieron la posibilidad de salir adelante.
Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le canto y él me puede escuchar. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto sentir en este mismo momento, le puedes llevar muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes sentir.